Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio Zapa. Estamos terminando el curso. Hace un calor que, bueno, necesitaríamos también refrigeración y adecuación de estos centros de radio. Pero bueno, la campaña es para los centros de educativos de la Comunidad de Madrid. Vamos a saber qué es lo que ha pasado, cómo vamos con esa ILP. Pero antes de nada, por supuesto, ese saludo a las radios comunitarias y a las asociaciones de madres y padres, tutores, etcétera, del alumnado de la Comunidad de Madrid, especialmente pues a ese millar de familias, bueno, de millar de familias, no, millar de centros educativos que están en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Ahora estamos ya con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación. Mari Carmen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sigue ese catarrillo, catarrazo o lo que tengas?
Hola, buenas tardes. Bueno, ahí, cuidándonos. Digamos que son cosas también del verano, los aires y esas cosas.
Puede ser por el oso y el madroño, por esos vientos de la Puerta del Sol.
Yo creo que fue por los cambios de temperatura que hay en pocos metros en una zona y en otra, porque en la Puerta del Sol os puedo asegurar que el sábado por la mañana hacía al menos 4 grados, 4 o 5 grados más que en la zona de Gran Vía.
Sí, seguro. Y estabais ahí dando punto final a esa campaña, la Iniciativa Legislativa Popular por la Climatización y Adecuación de los Centros Educativos. Pues todos los participantes, ¿no? He visto la foto, estaba desde la FRAM a los sindicatos y, por supuesto, la FAPA.
Sí, tuvimos el acto de cierre de campaña, de recogida de firmas de la ILP. Así quedamos con nuestras asociaciones de madres y padres del alumnado, ya que terminaba la semana pasada el calendario escolar. Así que realizamos ese acto simbólico un poco en dos calles diferentes, porque bueno, teníamos un permiso para poner mesa en un lado, nos habían desplazado la mesa, no nos dejaban ponerlo en la Puerta del Sol, pero teníamos en la Puerta del Sol el permiso para hablar con la prensa. Entonces, bueno, estuvimos recorriendo esa zona centro de la Comunidad de Madrid, que fue muy interesante, ¿no?, estar de un lado para otro, porque, bueno, también nos hizo comprobar en nuestras propias carnes precisamente lo que te comento, el cambio de temperatura, o sea, cómo subió de manera intensa en lo que era la Puerta del Sol, ni una sola sombra. Además, estábamos ahí justo a media mañana, sobre las 11:30 de la mañana, donde pudimos ver, pues eso, que no había ni una zona de sombra. O sea, era alucinante la sensación, ¿no?, de calor, de ahogamiento, porque es que además, al estar rodeados de las diferentes calles de edificios, no, es que no pasaba ni una sola gota de aire.
Diseño de las ciudades que no tienen en cuenta los árboles, que de pronto se convierten en sitios hostiles, y la Puerta del Sol ha sido uno de ellos, con muchas remodelaciones que al final no han hecho humana y habitable esa plaza mítica internacional que representa la Comunidad de Madrid, que representa el centro de España, el punto kilométrico cero, ¿no? Hay falta de conciencia en los diseñadores, arquitectos y en los responsables generales. Así que, bueno, en la ILP, vamos a ella. Has dicho que es un acto simbólico esa reunión de los representantes de UGT, Comisiones Obreras, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas y Vecinos y de la Federación Regional de Asociaciones de las Familias del Alumnado, de las Madres, Padres, Tutores del Alumnado. ¿Cogisteis firmas? ¿Cómo fue el acto? ¿Y cómo va la ILP, que es lo que más nos importa? ¿Va a llegar a buen puerto?
A ver, lo primero, lo único, matizar el tema de los arquitectos, porque conocemos arquitectos muy buenos que sí tienen muy en cuenta los diseños del medio ambiente, sino que entendemos que al final se rigen bajo las órdenes y la elección de un proyecto determinado de la Comunidad de Madrid, que lo quería con X requisitos, que para nosotros obviamente no era el más acertado. A ver, estuvimos las cuatro organizaciones firmantes, como bien has dicho, los sindicatos, Comisiones Obreras UGT, la FRAN, Federación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid, y la FAPA Giner de los Ríos. Estuvimos recogiendo firmas y también fue un punto de encuentro para que nuestras asociaciones de madres y padres se acercaran también a traer los pliegos que habían estado trabajando con sus familias durante la última semana de curso, porque como ya hemos comentado en alguna ocasión, algunas de estas asociaciones pues querían aprovechar las fiestas de fin de curso, bueno, pues estos últimos días, para recoger pues más firmas. Y así fue, aparecieron, se pasaron por la mesa que teníamos en la red de San Luis, pues bastantes asociaciones de madres y padres, y desde aquí les quiero agradecer personalmente y en nombre de la Federación, de la FAPA Giner de los Ríos, que se acercaran un sábado por la mañana hasta Callao para entregarnos pues al final el producto final de todo el trabajo y la implicación que han estado realizando durante estos días de esos últimos días de curso, que era la recogida para la climatización y adecuación. Y bueno, estamos muy satisfechos, ¿no? Y estamos muy agradecidos por este trabajo de las asociaciones. Todos fueron aportando sus pliegos. Unos pues tenían más firmas, otros tenían a lo mejor un poquito menos, pero siempre hecho desde el cariño y con todo el esfuerzo, ¿no? Porque pues también depende muy mucho del tamaño del centro, ¿no? Lo mismo centros que tengan muchísimas familias con sus hijos escolarizados que centros más chiquititos, porque incluso nos vinieron a entregar pliegos del CRA, de la Sierra de Madrid. O sea, hazte una idea, vinieron a Callao porque estaban implicados precisamente en esa climatización. Y ahí también es importante decir que esa necesidad, ¿no?, de ver cada centro educativo y las necesidades específicas, porque no es lo mismo climatizar un centro educativo en la Sierra de Madrid que en Capital, pero también lo necesitan. Y entonces, uh-huh, bueno, también estuvimos muy agradecidos que se vinieran, ¿no?, desde la Sierra de Madrid a Callao para traer sus pliegos. Y por el momento seguimos recogiendo pliegos. Esta semana también es de auténtica recogida, para empezar a fedatar lo antes posible. Y lo que os podemos adelantar hasta ahora, porque también hay que ser prudentes, es que llevamos recogidos miles de firmas, miles.
Sí, sí.
Entonces, bueno, cada vez estamos más cerca.
Hay que llegar a esos 50.000 o a lo mejor ya está, pero claro, ese recuento no nos certifica que se haya conseguido o que sobren ya firmas, ¿no? Entiendo.
Claro, hay que ser prudentes. Tenemos muy buenas expectativas, pero hay que ser prudentes y seguimos ahora pues eso, recogiéndolas. Allá en Callao, en directo, también estuvimos recogiendo firmas. La verdad es que la sensación es muy buena, porque la gente cuando se para y ve para qué es, enseguida se pone a rellenar el pliego y lo firma. Pero bueno, pues vamos a ser prudentes, vamos a seguir recogiendo y en cuanto tengamos ya el recuento realizado y sobre todo fedatado, pues ya os contaremos.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, esperemos que estos rigores el próximo curso ya dejen de fastidiar, porque está siendo un final fresquito, entre comillas. Hoy ya el sol se deja pues caer con más intensidad y estoy pensando pues en infantil, que todavía tienen unos cuantos días por delante, que les va a costar, ¿verdad?
Sí, pobres de educación infantil. En las escuelas infantiles tienen un calendario escolar diferente, ya lo hemos comentado también, es decir, que ellos estarán en julio y tenemos edades tempranas, o sea, tenemos bebés en las cunitas, que al final, bueno, pues ellos no tienen todavía esa autonomía para moverse y es urgente la climatización de esas escuelas infantiles donde aún no esté solucionado, porque estamos hablando de bebés que son dependientes totalmente y que necesitan estar en unas condiciones pues para poder estar bien.
Mari Carmen, vamos a pasar a otro tipo de asuntos. Creo que habéis participado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y ahí se han tratado bastantes temas. ¿Puedes desgranarnos quizá en los más significativos en educación?
Bueno, a ver, ahí hemos estado hablando también de la ILP, ¿eh? Lo que pasa que con diferentes partidos, es decir, cada uno pues... A los tres partidos, tanto Partido Popular como PSOE como Más Madrid, les hemos contado pues en qué consiste la ILP de climatización y cada uno pues tenía unas preguntas concretas o una percepción que también es cierto que con un denominador bastante parecido, ¿no?, entre los distintos partidos de la Asamblea de Madrid. Yo quiero agradecer a los tres partidos que nos hayan respondido, ¿no?, para poder explicarles y que nos hayan atendido para poder explicarles la ILP, porque la ILP no es un texto o una iniciativa de ningún partido político y tampoco contra ningún partido político. Estamos hablando de la sociedad civil, que nos hemos juntado, que hemos decidido un texto consensuado con nuestras propias bases, cada uno desde la organización de los firmantes de la ILP, y en esa puesta en común, con un periodo también que ha habido de consulta y de alegaciones en nuestras propias bases, ese es el resultado final de la sociedad civil, de lo que estamos solicitando, que es un inicio, ¿no?, para que una vez que recojamos las 50.000 firmas, se continúe y se trabaje en la Asamblea de Madrid el debate y los consensos, porque eso es lo que pedimos, grandes consensos entre los diferentes partidos políticos para llegar a acuerdos en una necesidad real y existente. Entonces, bueno, estuvimos una mañana en la Asamblea de Madrid, nos estuvimos reuniendo con cada uno de los partidos que os hemos comentado y, bueno, estuvimos respondiendo algunas cuestiones que querían aclarar, se les respondió a todos y bueno, pues esperemos que pueda, ¿no?, que primero conseguir las firmas, que tenemos muy buenas expectativas, y que después los partidos puedan aparcar las políticas partidistas y se centren en un gran consenso y un gran acuerdo para algo tan fundamental como es la climatización y adecuación de centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues hablando de Asamblea de Madrid, creo que habéis estado escuchando al consejero en alguna de las intervenciones con alguno de los temas que sí importan mucho a las familias.
Sí, justo en la Asamblea de Madrid, el día que teníamos la reunión con los partidos, era por lo visto el último pleno del curso, digamos, ¿no?, hasta que empiece septiembre, no empieza, nos reanuda otra vez los plenos de la Asamblea de Madrid, y resulta que el consejero de Educación anunció dos temas muy importantes, que era la retirada por el momento de la escuela europea acreditada en el Ramiro de Maeztu, por el cual nos hemos estado concentrando, manifestando, realizando diferentes escritos, y también lo que era dejar sin efecto la resolución educativa 254 sobre las aulas de atención preferente al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas del trastorno del espectro autista, en el cual el consejero anunció que a partir del curso que viene se iban a aplicar nuevos criterios. Entonces son dos temas muy importantes.
¿Un cambio anunciado en esa línea? ¿Qué tipo de cambios pretenden especialmente?
Pues es algo que tenemos pues muy pendiente de ver cómo procede, porque el anuncio fue que iban a cambiar los criterios de un decreto que ha creado, pues digamos que bastante incomodidad, ¿no?, en la comunidad educativa. Entonces, bueno, nosotros entendemos que al final dejar sin efecto esta resolución pues puede suponer tener una oportunidad para trabajar, como hemos dicho, en muchas ocasiones y con muchos temas, de manera consensuada con toda la comunidad educativa, para que luego no sucedan estas cosas, que aparezcan resoluciones o normativas sin haberlas trabajado previamente, ¿no?, en consenso. Entonces entendemos que es un tema muy importante que requiere de una reflexión y un debate muy profundo precisamente para consensuar, ¿no?, todas estas actuaciones que tienen que cubrir las necesidades del alumnado, ya que estamos hablando de inclusión. Y recordemos que la inclusión es un derecho, no es un privilegio.
Y respecto al Ramiro de Maeztu, ¿cuáles han sido las razones para dar marcha atrás? ¿Se han dado cuenta de que era un espacio que no se podía saturar o es porque la presión mediática también y de la calle, ¿no?, ha hecho que reflexionen en función de eso, de no es el momento, vamos a esperar que se callen un poquito?
Pues yo entiendo que todo ha sumado, porque aparte que faltaba mucha información y desde que se desconvocó la comisión de dictámenes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, no hemos vuelto a tener noticia en ese foro, sí se ha sucedido lo que os comento, o sea, constantes protestas, ¿no?, por parte de la comunidad educativa. Tanto el CEIP como el IE son ampas que están federadas con la FAPA General de los Ríos y desde el primer momento hemos estado en contacto y trabajando de manera conjunta y bueno, las familias se han plantado desde el principio con una argumentación muy lógica y muy sólida, ¿no? Pues decían cosas pues tan pues flagrantes como, por ejemplo, que en secundaria en el instituto es que no había espacio físico porque habían hecho estudios de los espacios existentes, es decir, que no se podían, a no ser, claro, que se quitaran aulas específicas. Entonces iba a mermar la calidad educativa. Sí, aparte, claro, de toda la complejidad, ¿no?, que supone la convivencia de dos sistemas educativos diferentes. Entonces entendemos que también, pues aparte, la concentración que realizamos en la misma calle del centro educativo, la semana pasada realizamos una manifestación con un recorrido pues bastante intenso en el cual pues nos acompañaron muchas familias y bueno, también compañeros y compañeras de la comunidad educativa, en el cual pues se volvió a dejar constancia del malestar, ¿no?, de la comunidad educativa y del enfado. Entonces, bueno, yo creo que todo ha sumado. Y bueno, ahora sí, lo que estamos es muy expectantes de ver cómo se resuelve, porque el anuncio en la Asamblea de Madrid entendemos que llevará a cumplir lo que se ha dicho, pero no está, como quien dice, escrito, ¿no?, en ninguna parte, que eso se paraliza, al igual que otras cosas. Entonces, yeah, ahora hay que estar muy en el seguimiento para verificar que eso se va a producir y que al final parece ser que lo que pueda suceder es cambiar la ubicación de la Escuela Europea Acreditada, pero bueno, pues estaremos muy pendientes.
A un espacio más razonable. Pues estamos ya casi en la sección de la logopeda, que hoy además nos visita y está con nosotros, nos vemos físicamente, pero tenías por un lado que comentar un acto sobre la graduación Avante 3 y recogida de material escolar de FAPA Leganés.
Vale, pues os lo cuento entonces muy rapidito. La delegación de Leganés, de la FAPA, está realizando una recogida de material escolar que ha pasado a las AMPAs para que ellas en su centro primero recojan el material. Estamos pidiendo diccionarios actualizados, mochilas, compás y estuches, porque estamos viendo que con las cosas que a lo mejor ya podamos tener, esto es lo que nosotros necesitamos para poder dar a las familias que están en una situación complicada. Diccionarios actualizados, mochilas, compás y estuches. Y una vez que el AMPA lo tenga recogido, necesitamos que el AMPA llame o se ponga en contacto con la delegación de Leganés y nosotros ya le decimos cómo proceder para la entrega de esa recogida de material que haya podido tener. El correo es de dedo, ¿vale? De Leganés @fapajinerdelosrios.org. Y luego la graduación de Avante 3, nos invitaron un año más para este acto tan bonito y tan emotivo de Avante 3. Avante 3 es una organización que trabaja con jóvenes con discapacidad y con sus familias. Surgió precisamente hace muchos años del trabajo de las familias cuando veían ese hueco, ¿no?, ese vacío en el sistema educativo y la falta de atención hacia sus hijos e hijas con discapacidad. A día de hoy se mantiene todavía, está funcionando con una estructura muy sólida en la cual pues trabajan lo que es la autonomía de sus hijos y de sus hijas para tener una vida normalizada, y luego también programas de empleo, preparan por ejemplo también oposiciones para gente con discapacidad, de las cuales tienen por el momento casi la totalidad de aprobados en estas oposiciones. Y bueno, ahí estuvimos Pilar Ponce, la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Jesús, que es el concejal de Servicios Sociales y Discapacidad, y la FAPA, acompañando un día tan bonito y tan emotivo para Avante 3.
Bueno, Mari Carmen, tenemos que anunciar que nos volvemos hasta septiembre, así que te vamos a dejar descansar un poquito, ¿no?
Bueno, os echaré de menos, Estos retos de los lunes, a ver qué hago yo en estos huecos.
Pues tu propio programa de radio, las radios comunitarias están para eso. Bueno, pues ha sido pues un placer, tantas semanas, tanto trabajo y siempre un huequito. O si no, pues siempre ese equipo que tienes junto a ti, un equipo maravilloso de personas que altruistamente también están haciendo posible este movimiento asociativo de madres y padres del alumnado. Mi más efusiva pues felicitación, porque sois unos y unas crack.
Muchísimas gracias. Tú tampoco te quedas corto, no creas, ¿eh? Nosotros aquí ya pues hacemos también muchas veces lo que podemos y lo que nos dejan. Pero bueno, y también nuestra oficina, que es el corazón motor de la FAPA Giner de los Ríos, a los cuales también pues hay que agradecer, porque sin ellos tampoco seríamos nada. Esto es un trabajo en equipo.
Efectivamente. Bueno, pues nada. Feliz verano, feliz y educativo verano, porque la educación tiene siempre que hacerse paso, sobre todo cuando también hay diversión, cuando hay relajación, cuando nos encontramos con nosotros mismos y nos encontramos con seres queridos y descubrimos mundos. Siempre esa educación, ese camino hacia el desarrollo humano más amplio, más humano. Un abrazo muy fuerte, Mari Carmen.
Un abrazo, la educación no es todo, así que feliz verano educativo.
Feliz verano educativo.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Esta sintonía me encanta porque nos lleva a mundos soñados y nos lleva también pues a encontrarnos con Ana Salvador, logopeda, bueno, la parte de pedagogía especialmente, pero logopeda profesional del Colegio de Logopedas Profesionales de la Comunidad de Madrid, a quien siempre vemos antes que a otros invitados e invitadas, pero hoy nos vemos al tiempo que se produce este programa en las ondas. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Pues encantada de estar aquí en directo, que no es habitual para mí, pero me encanta.
El directo más rico, sobre todo reacciones, endorfinas o vete a saber qué. Teníamos un compromiso, porque vamos a tomarnos ya las vacaciones, tenemos un compromiso para este verano. Y se trataba pues de una serie de recomendaciones de juegos así caseros o sencillos o que estimulen, que nos diviertan, que hagan que nuestras hijas e hijos pues también lo gocen y que sirvan, que sean útiles.
¿Vale? Eso es fácil, ¿verdad? ¿O no es fácil?
Es fácil. Sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que hay que divertirse todos. Porque si pretendemos que los peques se diviertan, pero nosotros como adultos estamos ahí... Bueno, pues que, ay, es que me, no, ahora no me apetecía jugar, pero venga, va, pues lo hago por él o por ella, pues al final eso se nota. Entonces, aquí hay que divertirse todos, porque si no, las cosas no salen como queremos. Así que yo he traído aquí unas recomendaciones para estimular el lenguaje oral y otras recomendaciones para estimular la lectura y la escritura. Así que, si queréis, tomamos nota, tomamos lápiz y papel y eso, vamos a por ello.
Sí, un segundito, que no me había preparado, parece mentira. En casa del herrero, cuchillo de bolígrafo de palo. Ya, venga.
Vamos a ello, entonces. A ver, vamos a empezar por el lenguaje oral. ¿Qué tenemos que...? Bueno, primero, espera. Una advertencia antes de nada. Llega el verano, por favor, vamos a aparcar tablet, pantallas... dispositivos móviles, todo esto. Yo sé que es difícil, yo sé que hay muchas horas del día, que hay que de vez en cuando entretenerlos con algo, pero no vamos a abusar. Vamos a aparcarlas todo lo posible y es más, yo haría momentos de desconexión total. Momentos no es un ratito, dos horas, sino semanas completas de desconexión total, pero tanto papás como hijos e hijas, porque esto yo creo que nos viene bien a todos, el hacer un parón ahí de las redes sociales, de los aparatos electrónicos y dedicarnos a disfrutar del momento, que es algo que nos cuesta mucho a los adultos hacer.
Te voy a preguntar una cosa que hoy me ha sorprendido. He visto una noticia, el Consejo Escolar del Estado recomienda educar en estas nuevas tecnologías, en los teléfonos móviles, por ejemplo, pero sin usarlos. Me ha dejado perplejo. Pero ¿cómo vas a aprender así a usar algo que está en teoría? No sé, es como aprender a conducir sin coger un volante nunca.
O aprender a nadar sin echarse al agua.
No, ¿sí?
Yo también lo veo complicado, pero es verdad que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es educar en, bueno, pues que efectivamente en las redes sociales, los dispositivos móviles y demás, no nos tiene que ir la vida en ello, que es un aparato que usamos para algo, pero no, el fin no es el aparato, el fin es el uso, o sea, digamos, qué es lo que vamos a obtener de ahí. Entonces yo creo que en una primera fase de educación sí que deberíamos hacerlo sin tecnología, solamente pues todo el conocimiento de qué peligros me puedo encontrar, qué tengo que tener en cuenta a la hora de usar un dispositivo móvil, cuánto tiempo es bueno o no es bueno usarlo. O sea, yo creo que todo esto, esta teoría, la podemos hacer sin tocar el dispositivo, pero obviamente para educar, al final, pues es lo que decimos. Si queremos aprender a nadar, hay que echarse al agua en algún momento. Pero bueno, para un inicio...
Vale. Me he quedado sorprendido, pero no he llegado a entender el motivo porque no me he dado tiempo de leer la noticia completa. Ni hablar con el consejo escolar, así que será para el próximo curso.
Bueno, pues vamos a, si quieres, a
tus recomendaciones, claro.
Ya digo, dispositivos móviles, vamos a intentar dejarlos a un lado, semanita de desconexión total, papás, mamás, niños y niñas, todos, ¿vale? Y ahora sí, para estimular el lenguaje oral, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues obviamente, cuantas más experiencias vivamos, pues mucho más enriquecedor va a ser, porque voy a pasear por diferentes sitios, voy a ver diferentes cosas, diferentes lugares, diferentes objetos, diferentes todo, y por lo tanto voy a ampliar mi vocabulario. Así que ampliar las experiencias lo máximo posible. Aquí no quiere decir que te tengas que estar gastando el dinero todas las semanas o todos los días para que si lo llevo al zoo, que si lo llevo... Hay un montón de actividades que se pueden realizar de manera gratuita, como por ejemplo pasear, ir al parque, pasear por diferentes entornos, ir a visitar a los abuelos que a lo mejor viven en el pueblo, o, ¿vale?, todas estas cosas. Entonces, experiencias, eso es básico. Cuantas más experiencias vayamos teniendo, pues más vocabulario nos vamos a enfrentar y, por lo tanto, más rico va a ser ese vocabulario que vamos incorporando. Por otro lado, seguir con la rutina del cuento, que muchas veces nos olvidamos, que llega el verano y bueno, sí, en el curso escolar lo tengo incorporado porque la profe me ha dicho o el profe me ha dicho que tengo que leer todos los días 10 minutos Entonces lo tengo incorporado en la rutina del sueño y leemos esos 10 minutitos antes de dormirnos, pero llega el verano y pues que voy a la playa, llegan cansados, no cenamos a las mismas horas, me voy a la feria, no sé qué, y entonces llega la hora de dormir y rápido, lávate los dientes y a dormir y nos olvidamos del cuento. Pues no, no nos olvidemos del cuento, que esto nos estimula también el lenguaje. Nos vienen ahora muchos desplazamientos con esto del verano, mucha gente que se va de viaje, muchas horas en coche. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a tirar de jugar al veo-veo, a las adivinanzas, al Simón dice, que esto, pues en mi época, cuando yo era pequeña, era muy habitual ir en el coche y a ir haciendo este tipo de actividades, y ahora lo más habitual, por desgracia, es ver, pues eso, que ponemos la tablet, damos al play y va la película ahí entreteniendo al niño, o más bien enganchando, más que entreteniendo.
No caigo en lo de Simón dice, ¿cómo era eso? Es que no, me suena, pero no me acuerdo.
Pues esto era que decíamos, o bueno, también hay otra versión que es en la piscina, que es Ranita dice, ¿vale? Pero yo la que he jugado en mi infancia era Simón dice. Entonces, alguien decía, Simón dice que te toques la oreja. Y entonces te tienes que tocar la oreja. Simón dice,
sí,
la nariz, te tienes que tocar la oreja y la nariz. Pues esto mismo lo podemos hacer también, pero con otro tipo de actividades. Por ejemplo, Simón dice que va a ir a comprar lechugas. Entonces, el primero tiene que decir lechugas. Simón dice que va a ir a comprar lechugas y albaricoques. Y hay que ir haciendo cada vez la lista más larga, de manera que vamos a estar incorporando vocabulario y además vamos a trabajar la memoria auditiva, la memoria de trabajo, la repetición, ¿vale? O sea, que Simón dice, pues, da mucho juego.
Estupendo.
Y vamos ahora para la parte de lectura y escritura. Volvamos otra vez a coger estos libros de pasatiempos que mi madre compraba en el kiosco, estas sopas de letras, estos crucigramas, porque esto nos viene muy bien también para los peques. Así que sopas de letras, el ahorcado, el stop, jugar con las letras de plástico, las letras estas de imanes que muchas personas las tienen en la nevera puestas, ¿vale? Y vamos a aprovechar que vamos a hacer experiencias nuevas, que vamos a ir a lugares nuevos y vamos a escribir una carta a la familia, una postal, ¿no? Que esto era muy típico, te ibas a la playa y mandabas una postal a tus abuelos desde la playa, ya no se hace. Pues volvamos otra vez a la tienda de souvenir, cojamos la postal que más nos guste y vamos ahí a contar unas poquitas líneas de, oye, ¿cómo me lo estoy pasando en el verano? Se lo mando a los abuelos, se lo mando a los amigos, se lo mando a los tíos y hacemos esa conexión.
¿Qué recuerdos más bonitos quedan cuando descubres al abrir una cajita en la que guardabas esas cartas, esas postales y descubres esos viajes que si no se habían quedado en el olvido?
Ya lo creo, yo era de escribir testamentos. Yo en la postal se me quedaba pequeña y entonces yo siempre metía la postal, pero hay dos o tres folios y yo que llevo muchísimos años con mi marido y llevamos pues desde la adolescencia juntos, le mandaba muchísimas cartas, no de amor, sino cartas de te voy a contar que he hecho hoy por la mañana, he ido a visitar este museo, he hecho no sé qué. Y mi marido, que la verdad las conserva todas y no cierra la tapa de la caja, de la cantidad de folios que hay.
Bueno, pues tenemos un montón de posibilidades, de actividades que tienen que ver con cosas sencillas, normales, y algunas con una recuperación de modos de comunicación muy entrañables, las cartas, las postales. Bien.
Que hemos perdido esa nostalgia, ¿no? Que decías tú, que hemos perdido pues esa modo de conexión, porque al final queremos todo rápido, es mucho más rápido mandar un WhatsApp o hacer una videollamada desde la playa a los abuelos, a los tíos o a los amigos, que, oye, voy a escribir la carta, tiene que esperar días a que llegue, y muchas veces ocurría que tú llegabas del viaje y todavía no habían llegado las postales o las cartas, ¿no? Bueno, pues volvamos otra vez a esa magia, que aunque no es tan inmediata, pero desde luego que queda un recuerdo muy bonito y además se puede recuperar, cosa que en el WhatsApp, como quieras ir haciendo scroll en la pantalla hasta el momento en el que escribiste eso, vamos, te dan ahí las mil y no lo consigues. Así que mucho más fácil recuperar todos esos recuerdos en la cajita.
Y sobre todo compartir el juego, ¿verdad? Compartir con alegría, ¿no? ¿Cómo se llama este animal? Vamos a buscarlo. Vamos con estos árboles, ¿qué son? ¿Qué dan, no? Todo ese tipo de cosas.
Eso es, por eso digo que imprescindible que todos los que participemos nos estemos divirtiendo. No vale eso de voy a hacerlo porque el niño lo quiere, pero yo no me apetece y entonces yo estoy en otro plano. No, vamos a hacer una atención plena, a meternos en el meollo del asunto, a disfrutarlo, porque cuando lo disfrutas, lo vives, lo sientes, lo gozas, pues al final la comunicación fluye mucho más que si, bueno, vamos ahí un poco porque toca, ¿no? Uh-huh. Es el momento de, bueno, pues vamos a aparcar preocupaciones, estamos de vacaciones todos, hay que disfrutarlas, hay que vivir el presente y, uh-huh. y hay que disfrutar.
Muy bien. Bueno, no sé si tienes en la recámara más propuestas, porque...
En principio dejamos eso aquí, yo creo que son las más básicas. Obviamente desenvolvemos todos los juegos de mesa que hay en casa, que también nos van a venir muy bien para crear grupo y si viene la familia, pues juegos de, para diferentes edades. Todos esos juegos de mesa que hemos ido recopilando también en otros episodios, pues podéis irlos a escuchar y desempolvamos el juego de mesa y también es otra estrategia que vamos a usar. Pero yo creo que de momento, para que nos acordemos que lo indispensable es disfrutar del momento, desconectar de dispositivos móviles, yo creo que con esto vamos bien.
Perfecto. Bueno, pues Ana, que desearte un feliz verano, un verano educativamente divertido también, y ya seguiremos hablando, a ver cómo comenzamos en septiembre, qué hacemos, si seguimos con estas dinámicas o nos repensamos, pues eso, pues cosas que la gente nos pueda pedir. ¿Te parece?
Fenomenal. Yo encantada, como siempre, de seguir colaborando con Radio FAPA, que para mí es todo un placer y un gusto hacerlo. Así que disfrutéis del verano.
Igualmente, y mira, ya que estamos con este verano y fin de curso, hay un tema que a lo mejor a ti te resulta pues ya antiguo, pero bueno, ¿por qué no? Parchís, el fin de curso. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, y buen verano.
Buen verano. Pues no nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante y bueno, pues la música se nos ha hecho ahí un guiño extraño, pero hemos entrado ya, como podéis reconocer, en la sección de la terapeuta ocupacional Responde. Y hoy pues volvemos a encontrarnos con una de las terapeutas que más nos responden, que estamos con Ana Casandra López. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hace tiempo
Hola,
que no hablamos.
Sí, hace mucho. ¿Qué tal todo? Este fin de curso ya.
Pues caluroso hoy, pero estos días no son reconocibles como mes de junio, ¿verdad?
Desde luego, sí.
No sé si eso ha alterado vuestros planes en cuanto a consejos, a recomendaciones, porque claro, cuando hace mucho calor, el consejo a lo mejor es distinto de cuando pues estamos en zonas frías y no sé, esta es una introducción un poquito regular a la pregunta que o la razón por la que conectábamos ahora con esta música, y era pues las vacaciones y las recomendaciones para las vacaciones. Pero mira por dónde viene, llega Nuria. Tenemos ya a Nuria Mateo con nosotros y ya se está uniendo. Bueno, pues quizá mientras nos... Sí, ya se está conectando. Nuria es la presidenta de la COPTOCAM, es la abreviatura, ¿verdad? Pero sí. es esta asociación profesional de terapeutas ocupacionales de todo el estado, ¿verdad?
Y le comentamos, representamos, por un lado yo soy Nuria Mateo, la presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales aquí en la Comunidad de Madrid. También estoy como vicepresidenta del Consejo General de Terapeutas Ocupacionales. Y Ana Casandra López es nuestra vicepresidenta aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues estáis dos de las representantes más representativas, comillas, perdón por la redundancia, pero la primera vez que tenemos un dúo de terapeutas ocupacionales. ¿Cómo vamos a ocuparnos con el reto que os habíamos planteado? Que tiene que ver con qué ocupaciones hacemos para las familias, planteamos para las familias este verano, estas vacaciones. Yo hoy le comentaba a un niño que da igual que termine, bueno, un niño no, un joven, que termine el curso, pero tiene que seguir estudiando, tiene que seguir estudiando. ¿He hecho mal? ¿Me vais a regañar?
Bueno, un poco, ¿eh? ¿Verdad? Depende mucho de la edad.
Sí. Es 18 años.
¿Cuántos?
18 añitos.
Bueno, ya estamos somos más adultos que niños, ¿no? Porque sí que es verdad que las cosas que solemos decir cuando nos estamos refiriendo a niños más pequeños o adolescentes, pues sí que puede ser diferente a ya, pues un chaval que ya tiene 18 años, que a lo mejor pues los objetivos que tiene en ese momento, ¿no?, de la vida, pues son un poquito diferentes. En general, es una pregunta súper frecuente las que hacen todos los padres, ¿no? Sobre qué hacemos ahora en verano que se acaba el colegio, ¿no?
¡Qué horror!
Claro, y es como, pues es que se ha acabado el colegio y es un poco es un momento de parar, ¿no? De hacer ese impasse y de empezar a disfrutar. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer este verano? Pues hay que aprovechar y teniendo en cuenta lo que estabas comentando antes de estas temperaturas que nos asedian así de vez en cuando y entonces pues actuar un poco en consecuencia, ¿no? No hacer estas cosas en las horas más calurosas del día y demás recomendaciones que nos recuerda mucho la televisión, que yo creo que esas cosas en general lo tenemos todos muy claro, ¿no? Pero mucho aire libre, que podemos hacerlo. Piscina, jugar con otros niños, con compañeros, con iguales, movernos un montón, mucho parque, pues eso, si lo podemos acompañar con agua para rebajar estas temperaturas, pues mucho mejor, pero toda esa actividad física que nos da por puro ocio, por compartir a los demás. Y una cosa que yo creo que es importante también, que a veces que se nos queda como la cosa de que es que se les va a olvidar durante el verano todo lo que han aprendido durante el curso, estamos menospreciando completamente sus capacidades, ¿no? Y es verdad que hay cosas que podemos entrenar, ¿no? Que a lo mejor nos han dicho en el cole los profes que pues una cosa recurrente que a los terapeutas vienen los papás a decirnos es que pues que se procure mejorar cosas como las destrezas manuales, ¿no? Para luego la escritura y todas estas cosas, ¿no? O estar un poco más concentrados. Pues hay muchas otras formas de estimular todo eso, que no hace falta que sea por medio de un cuadernillo rubio, ¿no? Ahí machacándonos con la letra.
Hoy en día contamos.
Sí, claro, o sea, pero esas cosas se siguen utilizando. Para algunas cosas está súper bien, pero a lo mejor ahora que tenemos como un poco esta etapa más como de ocio, pues podemos buscar cosas que sean más manipulativas, moldear, construir cosas, que además la construcción con bloques y todas esas cosas estimulan un montón de cosas a nivel cognitivo que nos ayudan a desarrollar para ese pensamiento lógico que queremos en nuestros niños, ¿no? Dibujar. Hoy en día hay un millón de tipos de pinturas con diferentes formas, que si con bola, con la punta de roca, más gordas, más finas, más blandas, más duras, ahí vamos, es un mundo por descubrir tremendo, ¿no?
¿Qué buscamos un poco, qué vamos a aconsejar? El que trabajen también otra parte, como puede ser la creatividad, como puede ser también el descubrir también la lectura, ¿no? Con la lectura es verdad que se sigue trabajando mucho lo que en el curso se ha ido aprendiendo, bien si dependiendo en el nivel en el que se encuentre, con 18 años, por ejemplo, como comentabas, ahí sí que está el punto de, oye, pues un buen libro de verano, ¿no? O proponte qué lectura vas a leer este año, ese tipo de lecturas, luego el comentar la lectura viene muy bien para saber de la comprensión lectora, pero hacerlo todo como un poco más lúdico, el compartir tiempo y el estar con los demás, ¿no? Porque sí que es verdad que durante el curso, igual que nos pasa a los adultos, le pasa a los propios niños, adolescentes, y es que no tenemos tiempo, que no paramos, ¿no? Que parece que sí, hemos leído un libro, pero a lo mejor no te has quedado con la lectura. Entonces, aparte, cuando decía Ana, el dibujar, vale, pues vamos a dibujar o vamos a sacar esa parte creativa. ¿Qué quieres dibujar? ¿Qué quieres hacer? Y luego utilizan muchísimos juegos, también se puede utilizar para, no olvidamos el cálculo. Bueno, pues hay juegos solo de cálculo, hay juegos de trabajar la atención, la concentración, que pueden venir fenomenal. Yo siempre recordaré, pues a lo mejor, el juego del primero de la clase, ¿no? Que eran de preguntas, que con el que además te ibas aprendiendo y vas intentando tener esos conocimientos también y como no dejarlos atrás.
Ay, eso yo no lo conozco, o sea que entre los amigos, amigas, jugabais a ver quién, como, no sé, como estos juegos del...
Los juegos de mesa en general, cualquier juego de mesa, o sea, están todos súper bien pensados, que esa es otra cosa. Cuando jugamos un poco más en interiores, casi cualquier juego de mesa estimula un montón de cosas a nivel, pues lo que estaba comentando Nuria, ¿no? De concentración, de atención, de memoria, o sea, que es que cualquier juego de mesa es muy útil para todas estas cosas. Es un ejemplo que yo creo que ya ese es un poco más de la antigua escuela, ¿no?
Ya no está,
pero en general, o sea, hay muchos de este estilo, como pues el Trivial, a lo mejor, que es una cosa que hay más hoy en día, ¿no? O cosas como el Party.
Es la versión. Pero ¿cómo era el primero? ¿Uno se inventaba una pregunta? Cuéntamelo, porque yo no he jugado, siempre estaba al final de la clase, o sea que a lo mejor es por eso.
El primero de la clase era genial porque aparte estaba por cursos. El tablero era una clase y entonces veías los escritorios y esas eran las casillas que vas moviendo. Ah. Y tenías que contestar preguntas. Había una fase de matemáticas, otra fase de ciencias sociales, otra de historia, otra de lengua, y eran preguntas pues, un poco académicas, pero es verdad que totalmente fomentada en juego. Pues decimos que es verdad que en muchos juegos no están, que hoy en día está mejor más el Trivial y otros juegos que podemos siempre ver que cuál trabaja más atención, el cálculo, pero tenemos muchísimos juegos hoy en día, ¿no? Incluso con el uno nos podemos plantear que aunque esté jugando a cartas, estamos contando, estamos teniendo esa capacidad de concentración, que es lo que buscamos, ¿no? Que estemos estimulados.
Mejor fabricarse los propios juegos, porque hay niños, bueno, antaño una caja de cartón se hacían maravillas y todavía hay niños que aprecian más la caja de cartón que el contenido interior del juguete que les ha llegado, ¿no?
Eso es maravilloso, ¿por qué? Porque es la parte creativa, es dejar descubrir el material, dejar que manipule y dejarle material para que lo pueda crear o hacer, ¿no? Entonces, también está fenomenal el poder hacer tener ese espacio.
Es mucho más versátil, o sea, y además es que de estimular todas estas cosas que dice Nuria, pues nos da muchas más opciones para crear juego. Porque uno de los grandes problemas que hay con muchos de los juguetes que existen hoy en día es que son como muy deterministas, ¿no? Que tienen una misión para jugar y hay pocas opciones para crear opciones de juego. Y sin embargo, pues juegos que son más abiertos, pues tienen un abanico de oportunidades para jugar, ya no solo a nivel creativo, sino que todas estas cosas que ha estado comentando Nuria, esas opciones creativas dan lugar a estimular un montón de áreas del desarrollo. O sea, que es que eso, fantástico.
Yo tenía alguna pregunta pensando en familias que a lo mejor, pues lo típico, coges, alquilas dos semanas una casa en la playa, etcétera, y entonces los niños, y muchas familias no tienen más de uno o dos niños, pues de pronto llegan a estos lugares y se sienten pues eso, pues muy perdidos, no están sus amigos de siempre, no da tiempo a relacionarse. Que desde lo ocupacional, desde la terapia ocupacional, a niños a los que les resulta difícil engancharse en el parque a otros niños o niñas, ¿qué estrategias recomendaríais para las familias en estos casos? Que en fin, que son situaciones un poco temporales, demasiado temporales, pero o un mes en el pueblo de los abuelos que ¿Cómo enfocaríais?
Hay una cosa que es muy importante, que es, o sea, tenemos que contar con que cada uno tenemos nuestra forma de ser, ¿no? Y es muy importante no presionar. O sea, probablemente si tenemos un mes por delante, pues de estas cosas que comentamos, ¿no? Que vas al pueblo y demás, en ese mes las oportunidades van a acabar produciendo que se produzcan esas relaciones. Hay niños que son más extrovertidos y hay niños que son más introvertidos. Entonces, pues algunos entablarán relaciones con más facilidad que otros. Pero una cosa muy importante es ofrecer oportunidades, ¿no? Apoyarles para que... animarles a que mantengas en esas relaciones con otros niños, que se conozcan y demás, y darle mucha cantidad de oportunidades para que conozcan a otros niños. Pero... eso, a veces es un poco difícil por nuestro lado como adultos no presionarles a que hagan amigos, ¿no? Porque a veces es contraproducente.
Y luego respecto al inicio, ¿no? Cuando decías de cuando llegamos al pueblo, llegamos a una casa 15 días, ¿de qué actividades? Es que nos hemos dado cuenta que hoy en día los niños no se aburren. Bueno, no tendemos a dejar a que llegue el aburrimiento. Ajá. Y hay que saber también gestionar ese aburrimiento. ¿Por qué? Porque vas a descubrir qué te apetece hacer, vas a descubrir, vas a sacar la parte creativa, vas a descubrir que puedes utilizar lo que tienes en tu entorno. Si no damos tiempo al aburrimiento y siempre proporcionamos algún tipo de estímulo, algún tipo de actividad, no generamos eso en el niño, ¿no? Y todos desde pequeños, o por ejemplo, generaciones anteriores, sí hemos vivido el momento de, oye, me aburro, ¿no? O sea, uh-huh. Yo he llegado a pintar el patio de mis abuelos con un cubo de agua, ¿no? Con agua y brocha, y me entretenía media tarde, ¿no?
Creatividad. Entonces, aparte,
claro,
y ahí haces un uso de una capacidad súper importante luego para cuando somos adultos, que es una función ejecutiva fundamental que se llama resolución de problemas.
Ajá.
Que estoy aburrido, ¿qué hago en consecuencia para solucionar este problema que tengo, que es estar aburridísimo?
Pues. Niños y niñas sobreestimulados, sobreestimuladas, lo que se necesita es dejarles su espacio, que se aburran, que descubran realmente cómo pasar ese tiempo y es enriquecedor, ¿no?
Claro, porque pues incluso niños y niñas, que nos pasa hoy en día a los adultos, ¿no? ¿Cómo vivimos sobreestimulados? ¿Cómo vivimos con la inmediatez, con el ahora, ¿no? Cuando hacemos la compra y nos llega a casa casi esa tarde. Estamos acostumbrados a eso y estamos en un ritmo muy frenético, un ritmo muy rápido. ¿Qué no nos deja el descubrir qué queremos, el tener claro si estamos haciendo lo que nos gusta, uh-huh. Esa parte de potenciar la creatividad, el ver y luego también un poco el saborear el tiempo libre, ¿no? Y el poder disfrutar también de esa paz, de esa calma, que muchas veces los adultos sí lo valoramos o decimos, me voy a hacer esta actividad para desconectar, pero hemos dejado a los niños y a las niñas que puedan desarrollar ese momento, a tener ese momento. Muchas veces el estar, el compartir el tiempo juntos, el contar historias o el poder contar unos chistes o el poder hablar, ya es más que cualquier actividad que estés proponiendo, que estés proporcionando, juego, recurso, no hace falta.
He conocido el caso de una niña que como no terminaba de aprender la lectura, pues le pusieron pues muchos cuadernos para el verano para ver si en septiembre ya podía aprender y iba a cumplir los 6 años. A mí eso me horripiló, la verdad, desde el primer momento, pero no sé, esos cuadernos de vacaciones, esos deberes para tal... ¿Le podemos aconsejar a las familias que los dejen aparte, que se olviden de ellos?
Yo te acompañamos en el sentimiento, porque sí, efectivamente es tremendo. Y yo creo que hay muchas opciones para poder estimular esa lectura. Algunos de ellos los ha estado diciendo Nuria. Yo creo que además hay una parte muy importante de todo esto, que es en el... Nosotros también vamos a tener vacaciones, ¿no? Antes o después, a lo mejor ahora no tan pronto ni tanto tiempo como ellos... Pero es que muchas veces estos cuadernillos, esas cosas, al final, por el niño, y lo comprendo, se perciben más como un castigo que como un proceso de aprendizaje. Entonces, a lo mejor acompañar a los peques, pues es que esta niña, además con 6 años pequeñita, en una lectura, aunque sean cosas más sencillas, y el estar juntos, ir progresando juntos y leer, pues con tu hija, en este caso... Yo estoy segura de que le ayudará más en ese proceso de aprendizaje de lectura que el meternos a tope intensivamente a trabajar con estos cuadernillos.
Luego hay que tener en cuenta que cada niño también, cada niña tiene su proceso de maduración, su proceso de evolución, su proceso de aprendizaje. Entonces es verdad que a veces pasa que llega, de repente acaba el curso y no termina de adquirirlo. No pasa nada, va a adquirirlo. Va a ir poco a poco. Sí que se puede ir apoyando, pero no con esa insistencia o esa obligación o esa pauta de hay que hacer estos ejercicios en este horario, ¿no? Y como decía Ana, que no se convierta en un castigo, que se convierta en una actividad de, oye, pues si te apetece, vamos a realizar esta actividad, ¿no? Hoy ya también que colegios están utilizando mucho lo de un cubo con diferentes actividades, ¿no? Que hay algunas maestras que estaban proporcionando, en el cual el momento del aburrimiento, que el niño sepa que existe, y el momento cuando ve, sienta que se aburra, él como que busque esa actividad para que le ayude. Es verdad que estamos incentivando, estamos potenciando cuando son más pequeños el darle alternativas, pero poco a poco, como decía Ana, también tenemos que ver que esa función ejecutiva de cómo resuelvo un problema de me aburro o cómo gestiono mi propio tiempo, porque al final también, si no, desde pequeños tenemos unos horarios tan marcados que viene todo de fuera, ¿no? Y llega un punto en que cuando somos la adolescencia empiezas a darte cuenta de no he gestionado nunca mi tiempo, me lo ha gestionado y ahora qué hago. Pasamos de repente rápidamente a la universidad y luego es, no, es que el primer año estaba perdido. Es que a lo mejor los cambios y los procesos y hemos estado tan encima de ellos que es importante.
Y mira, aquí hay una cosa muy importante que estaba comentando Nuria, ¿no? Del tema de llega el verano, vamos a otro ritmo, ¿no? A mí me ha pasado muy a menudo, llega esta época del año, tú te despides de los niños que tienes en terapia, y igual que le pasa a los niños que vienen a terapia por la razón que sea, les pasa a todos los niños, ¿no? Llega el momento de las vacaciones, se van a marchar y los papás muy preocupados te dicen, ¿y qué hacemos mientras para trabajar, mientras que no...
Campamentos.
No venimos a las sesiones, y es como... No os preocupéis, o sea, tenéis que eso, disfrutar, hay cosas que hacer, cosas que hemos ido practicando todo el curso, tenéis ideas de sobra seguramente, pero es que cuando vuelven, una de las cosas que yo les digo siempre, porque es que de verdad que lo notamos, cuando vuelven después de ese mes o dos meses que no vienen, vuelven mejor de lo que se fueron, ha habido ese desarrollo, por todas estas cosas que hemos estado comentando que se hacen durante el verano, ¿no? Ese tiempo fuera, ese tiempo con los papás, ese tiempo con otros niños, que además son diferentes de los niños del cole, porque pues van al pueblo y conocen a otros niños, y entonces eso pues estimula que se desarrollen otras cosas. Entonces, yo entendemos la preocupación, ¿no? Pero que todas esas cosas que nos ofrece el verano también es un estímulo muy grande para desarrollar habilidades, ¿no?
Pues vamos a aprovecharlas a tope, porque tenemos muchas ganas de aburrirnos de nuevo, de tener esa sensación de un día largo y además, bueno, y de experimentar muchas cosas. Como ha sido experimentar, pues eso, vuestra compañía en estos meses, que ha sido un placer teneros en el espacio y bueno, no sé, hablamos, seguimos hablando porque volveremos en septiembre. Así que...
Gracias Juan por esta oportunidad, gracias a Radio FAPA y a Somos Escuela, creo que ayudáis mucho, asesoráis mucho, cada programa siempre es interesante, siempre es un descubrimiento y nos gusta incluso compartirnos y estar como en este parte del equipo, así que muchas gracias y sí, por supuesto, seguir contando con nosotros y nos vemos, buenas vacaciones.
Nada, yo a mí solo me queda suscribir a Nuria y desearos a todos feliz verano.
Pues igualmente, feliz verano, feliz verano educativo en ese aburrimiento y en esos descubrimientos que son muy importantes en la vida. Nada, un abrazo muy fuerte y ya nos despedimos con la sintonía que normalmente utilizamos de Marea Verde. Feliz verano, Ana, Nuria, y un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Adiós.
Y a vosotros y a vosotras os decimos eso, que feliz verano, verano educativo, dentro de lo que es ese verano que todos soñamos y que no queremos olvidar. Así que un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar en septiembre.